Está en el estudio de Radio Nacional la candidata a gobernadora de Santa Fe por el Frente de Izquierda, Carla De Llana. Buen día, bienvenida a la radio pública. ¿Cómo estás?
Buenos días. Bárbara, con un poquito de frío.
Hace frío, ¿verdad?
Hace frío.
Sí, la verdad.
Estamos todos
sí.
con esa cuestión porque nos ha sorprendido en esta como la política, digo, el clima. Está raro.
Altisonante.
Está raro.
Sí. La verdad que sí.
¿Cómo está la campaña? Única candidata, hay que decirlo. Única candidata mujer a gobernar. Nos gustaría ver más compañeras en esos lugares, Carla, pero bueno, estás también representando al colectivo de mujeres allí, ¿no? Ocupando esa posibilidad de llegar a la Casa Gris.
La verdad que sí, es una enorme responsabilidad. Y no solamente, bueno, una mujer, sino, como decías vos, una mujer que está comprometida con la ola verde, con
Exacto.
el ni una menos, con quienes venimos
pasando. La cuestión de género, claro.
Por estos derechos. Y bueno, tampoco el resto de los candidatos a gobernador se preocuparon al menos por hacer una referencia a esta temática en el debate, que creo que, bueno, no terminaba de subsanar la ausencia en esos bloques políticos de una cabeza que liderara esos proyectos, pero me parece que hubiese sido al menos pertinente que dijeran algo.
Claro.
Y me parece que lo evadieron porque, bueno, no tienen realmente una claridad, una orientación en este sentido. Por ejemplo, yo lo escuchaba a Puyaro hablar de la ley de ESI en otros ámbitos porque le preguntaban directamente, ¿no? Y dice que, bueno, ya hay ley, ya está todo resuelto y quiere pasar de lado el problema. Obviamente esto no es así, tenemos grandes problemas en relación a la efectiva implementación de la ley.
Exacto.
Allí donde hay equipos docentes, profesionales por el derecho a decidir, este contenido se imparte. Digo, también se imparte en los hospitales, ojo, porque no es nada más en las escuelas, es todo un abordaje, una elaboración, y me parece que es una manera de hacerse el sonso y evitar decir qué va a hacer para que, por ejemplo, en las escuelas confesionales no ocurran abusos sexuales en las infancias. Ayer nomás tuvimos un caso
Exacto.
muy
Arroyos,
escandaloso.
¿No?
Sí.
Tremendo.
Y bueno, de parte del candidato del peronismo, creo que ahí, bueno, hubo una falencia fuerte, porque obviamente al interior de ese espacio político hay toda una corriente comprometida con esto, y bueno, la verdad me llamó la atención que nadie dijera nada, no así el señor Bodoira, que parece que si no habla de la familia como ente supremo de la vida humana, perfecto e inmutable, ¿no? No tenía otra cosa para decir, cosa que aparte me hubiese gustado responderle en el debate, que la mayoría de los abusos se producen al interior de la familia.
Exacto.
Y que por lo tanto no es ese el ámbito en el cual hay que delegar esta educación sexual integral, respetuosa de las diversidades, científica, laica.
A propósito del debate, y mencionabas a Bodoira, pareció, yo estuve siguiendo desde casa la dinámica de la actividad, pareció que ustedes de alguna manera polarizaron en algunos aspectos la discusión, ¿no? Quizás por los antagonismos que plantean ambos modelos. ¿Cómo lo viste?
Creo que fue el único que se animó a hacer una referencia a quien vota presidente. A diferencia de los demás candidatos, bueno, por supuesto, de nuestra parte, del Frente de Izquierda, marcamos estos alineamientos porque pensar un Puyaro al margen de una Bullrich o incluso al margen del llamado a votar a Milei en un balotaje, que fue lo que ya adelantó el muy probablemente gobernador de Santa Fe, creo que, bueno, es una manera de, nuevamente, ¿no? Prometer cosas al margen de la política de shock, de ajuste fiscal, de una mujer que cuando fue, digamos, ministra de Trabajo le bajó de un plumazo el 13% a los jubilados y las jubiladas, una persona que siempre atacó a los empleados públicos.
Claro.
Bueno, con toda esta estigmatización, ¿no? De que empleado público es ñoqui, no es enfermero, no es médico, no es maestro, maestra, bueno.
Trabajador en fin, de los medios de comunicación.
Trabajador de los medios de comunicación, trabajador del departamento de niñez, ¿no? Bueno, muchísimas cosas.
Ariel. Carla, ¿te gustó el debate? ¿Te gustó el formato? ¿Te hubiera gustado que sea con algo más confrontativo? No sé, ¿qué te pareció eso?
Hubiese sido mejor, ¿no?, poder preguntar directamente y que se viesen obligadas las personas interpeladas a responder. Por el contrario, era todo muy... estaba todo muy regimentado. Entonces, yo, por ejemplo, le hablé a Lewandowski, le hablé a Puyaro, en general no me respondieron. O sea, fue todo un ninguneo. Solo me respondió Bodoira en referencia al tema de Bukele, que creo que fue importante que
sí,
saltara eso.
Sí.
Porque, bueno, se habla de eso de una manera muy... irresponsable. O sea, no solamente hay fosas comunes, detenciones arbitrarias, bueno, una cantidad de cuestiones inaceptables. Yo creo que Bodoira se fue a la, él es abogado, fue a la facultad y se copió, porque la verdad que es la negación del derecho constitucional. Pero aparte, en El Salvador está prohibido el derecho de reunión y de asociación. Claro, es decir, lo que estamos haciendo nosotros acá podría ser visto como un acto subversivo. Creo que son cosas graves. Bueno, hubiese sido mejor preguntas, respuestas. Igualmente para el Frente de Izquierda, para ser honesta, fue muy, muy importante poder participar en ese debate, incluso con estos límites.
En alguno de los pasajes, volviendo, apelando a lo que se expuso en el debate, en alguno de los pasajes de tus intervenciones, eras muy clara hablándole, por ejemplo, a la clase trabajadora, ¿no? A fortalecer ese sector. Y una pregunta que mirando el debate se me venía a la cabeza, porque también hay que ver un poco cómo votó mucho de la gente que hoy le cuesta llegar a fin de mes y demás, y vemos que sobre todo en las PASO nacionales, muchos de ese sector terminaron votando a Javier Milei, ¿no? ¿Hacen ustedes una autocrítica respecto del abordaje de cómo el mensaje ha llegado a esos sectores que muchas veces han encontrado en otras oportunidades en la izquierda una solución, poner un voto a la izquierda para tener una esperanza de que algunas de sus dificultades puedan aliviarse y hoy no ven en la izquierda esas soluciones?
Mira, yo creo que si vale una autocrítica es que tendríamos que haber sido de conjunto, ¿no? En el Frente de Izquierda mucho más tajantes en relación a una crítica al régimen. Creo que no nos vale a la parte del Frente de Izquierda que hemos tenido este abordaje. Uh-huh. De hecho, bueno, si ustedes ven la cartelería nuestra acá en la ciudad, la consigna es fuera los políticos capitalistas. Hemos tenido la idea esta de impugnar a todo el régimen. Me parece que tal vez eso faltó. Ahora, la realidad es que el ascenso de Milei es más bien el fracaso del Frente de Todos, es más bien el fracaso de Juntos por el Cambio, como se llamen, porque no solamente salió derrotado el gobierno, sino que también se castigó fuertemente al macrismo. Uh-huh. Me parece que ellos estaban preparando esa alternancia a la que estamos acostumbrados los últimos 40 años, de que entra uno y sale el otro, y finalmente emerge este protofacho. Vamos a ver si logra tener un gobierno de tipo fascista. En principio no están todavía prendiendo fuego los sindicatos, claro, ni han podido estructurar este movimiento antipiquetero, aunque obviamente, bueno, es un proyecto reaccionario. Esto de Villarruel creo que es una afrenta total.
Sí.
Que la legislatura haya cobijado un acto negacionista del genocidio, de la dictadura, me parece que nos interpela. Y bueno, de acá para adelante, me parece que lo que tenemos es que retomar la acción callejera. Yo creo que estuvo muy bien el boicot que se hizo al acto de organismos de derechos humanos, de partidos de izquierda, bueno, sindicatos, en fin, no importa, que intentó impedir ese acto, porque eso no es democracia. O sea, democracia no es reivindicar a las personas que torturaban, desaparecían, secuestraban bebés, hacían vuelos de la muerte. Eso dijimos nunca más, y me parece que hay que empezar a pasar a la acción en relación a ese tema.
Sonia, ¿te sumás a la charla?
Sí, me sumo porque, bueno, si bien sos candidata a gobernadora y estos son cuestiones más provinciales, hay embates bastante claros sobre derechos que están conquistados. Recién hablabas de uno, por ejemplo, el tema del aborto, que ya dijo uno de los candidatos que llamaría un plebiscito para saber, digamos, primero, bueno, quiero saber qué opinas de eso. De esa posibilidad de perder derechos tan concretos.
No, me parece que tenemos que tomar la iniciativa. Ahora, el 28 de septiembre, tenemos este pañuelazo nacional, que es muy importante, que nuevamente ganemos las calles en el marco del Día de Acción Global por la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres. Y sí, evidentemente está en peligro. Un plebiscito organizado desde el Estado es una medida reaccionaria, porque una cosa es que la ciudadanía plebiscite a favor de un derecho, y otra cosa es que un presidente utilice ese instrumento para quitarle derecho a la población, apalancado en el poder del Estado, de sus medios de comunicación. Es decir, creo que sí, está en peligro, obviamente. Ha puesto una vicepresidenta negacionista, ha hecho una alianza con las iglesias evangélicas. Ahora, me parece importante, Sonia, bueno, lo charlábamos un poquito antes de empezar el reportaje, también marcar cómo están los negacionistas de los derechos de las mujeres, de las diversidades, en todas las listas, ¿no? Yo veía esa foto de Pujar o Hapkin con la cabeza agachada en la misa de las iglesias evangélicas acá en la provincia, y me parece que hay un alineamiento con los sectores más reaccionarios de lo que se llama el Partido Celeste,
sí,
que ha buscado en toda América Latina imponer regresión de derechos, ¿no? Las iglesias apoyaron a Bolsonaro, apoyaron a Trump, son un ariete contra los derechos de las mujeres y, por supuesto, han financiado golpes de Estado. Lo vimos en Bolivia, ¿no? Con el golpe contra Evo. Mm. Creo que en este punto, defender el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, aparte de defender una historia de lucha y de militancia, defender el derecho a la salud, también es defender bueno, los derechos democráticos elementales de la población contra esta avanzada clerical.
Exacto. Sony.
Sí, te quería preguntar también porque la primera acción, apenas fueron el resultado electoral de las PASO, fue la convocatoria, al menos en Rosario, la misma semana se convocó la Asamblea Lesbo Transfeminista. ¿Cómo lees esa reacción y si te parece que también eso pone al movimiento, digamos, ya las derechas y las ultraderechas tienen al movimiento como su enemigo principal?
Sí, me parece súper importante. Y aparte hubo convocatorias acá en nuestra ciudad, también hubo convocatorias en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires. El movimiento, bueno, de mujeres, diversidades, es súper potente. Hemos ganado el aborto en el país del Papa. Me parece que somos capaces de defendernos muy bien. Y bueno, hay que reactivar todos esos espacios de deliberación colectiva y sobre todo tomar acciones en las calles, que creo que también ahí vamos a mostrar una masividad que el Partido Celeste no logra estructurar por sus incoherencias internas, ¿no?
Exacto.
Realmente hoy lo que era el bloque de Amalia Granata, por ejemplo,
sí,
se ha dividido en mil pedazos. Tenés una parte con Milei, una parte con Granata, otra parte con Puyaro. Por lo tanto, bueno, evidentemente están más preocupados como la casta, ¿no? Por los cargos, por ciertas cuestiones que por darle una orientación clara a esta reacción, porque aparte yo creo que cuesta retroceder de algunas cosas, hablando con pibes, pibas, ya hay ciertas cuestiones que no van, la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, me parece que ya en ciertas edades no va porque se ha mamado toda una experiencia y porque bueno, me parece que hay ciertas cuestiones sobre las que va a costar muchísimo retroceder y me parece que ahí Milei le cuesta hacer pie, igual que con el tema de la dolarización, ¿no? Que ahora dijo que necesita otro mandato más, 35 claro, 30, años sí, de gobierno, ¿viste? Bueno, o sea,
¿dónde estaremos?
Anticipa la recontracasta, ¿no?
Escuchándote, digo, y coincido en muchos aspectos en relación a cierto estado de desmovilización que uno sí nota en la Argentina, digo, lo linké un poco con el desencanto por algunas cuestiones, digo, ¿no? Y estos vendedores de espejitos de colores como este señor, que en algún sector de la clase trabajadora incluso entendieron o interpretaron que dolarizar era que un peso valga un dólar, lo sí cual es una falacia absoluta. Y también la responsabilidad que hace mella ahí de los medios hegemónicos, digo, ¿no? Que han hecho una tarea sí muy exitosa. Digo, ¿cómo se puede trabajar todo eso? Digo, pensando en que venís de la izquierda, que sos mujer, lo que planteaste al comienzo, digo, ¿no? Es una lucha a veces contra molinos de viento, pareciera, digo, ¿no? A ver.
Bueno, pero tenemos una historia de mucha lucha. Realmente el pueblo argentino ha sido ejemplo mundial de las peleas, inclusive volviendo, ¿no?, al tema del aborto legal, de la ola sí verde. Estructuró un movimiento internacional, o sea, el Ni Una Menos de Argentina pateó el tablero internacional del movimiento de mujeres, luego esto fue el Me Too, bueno, sí, y miles de manifestaciones muy interesantes, ¿no? Creo que acá hay una responsabilidad de la burocracia sindical. Yo esto lo quiero poder charlar abiertamente, porque si no tuviésemos direcciones sindicales que llaman a la pasividad, tendríamos otra situación, ¿no? La verdad que ahora, por ejemplo, hay una concentración de AMSAFER Rosario, la Federación Aceitera, COAD, bueno, ahora termino de charlar con ustedes y voy a participar para reclamar la reapertura urgente de las paritarias y el salario exacto igual a la canasta familiar. Yo creo que fortalecer esa pelea nos fortalece, en primer lugar, como trabajadores, como clase, nos permite resolver cuestiones realmente muy urgentes. Yo ayer hablaba con la gente en la calle, cuando uno escucha un jubilado o una jubilada hablar, te dan ganas de llorar a gritos.
Sí.
Te dan ganas de llorar a gritos y entonces que hoy las direcciones del movimiento obrero no estén comprometidas con esa lucha, me parece que no es una contribución a la lucha contra la derecha en nombre de la estabilidad de un gobierno, sino que me parece que contribuye a una desorganización, a una desmovilización que hace daño. Entonces creo que ahí hay una lucha que tiene que ver con cómo en los sindicatos volvemos a retomar la agenda de los trabajadores, que realmente es urgente, vuelvo a insistir con ese concepto. Y luego como militantes, no solamente de la izquierda, creo que todos los que militamos los derechos de los trabajadores, de las mayorías populares, tenemos la responsabilidad de volver a ganar las calles, cada cual, digamos, tal vez con lo que lo convoca más, ¿no? Mujeres y diversidades, charlábamos recién, salario y jubilaciones, está todo el tema de la vivienda, que también es un gran problema social y político que tenemos que atender, las cuestiones ambientales. Me parece que los movimientos de lucha, los movimientos populares, tenemos que retomar una dinámica callejera y que eso va a contribuir mucho a convocar a los sectores que hoy no se sienten
representados,
¿no?
Carla, la última, al menos de mi parte, apunta a ver cuál es la performance que vos crees que han hecho tras el debate y si eso va a traducirse en la posibilidad de poder cosechar más adhesión de parte de los electores. Uno entiende que en la previa de las generales todo está bastante polarizado entre Puyaro y Lewandowski. No obstante, me ha tocado dialogar con gente que es muy analítica a la hora de haber tras haber observado el debate, que más allá de las trabas que tiene, ¿no?, y que impone ese reglamento tan estricto que tiene un debate de estas características, bueno, destacaba un poco tu rol, ¿no?, tu performance. ¿Crees que eso puede repercutir en números, en votos?
Mira, yo la verdad que puse bastantes mesitas, fui a algunas actividades fabriles, o sea, traté de, después del debate, de tener un intercambio
cara,
¿no? Porque me parece
un feedback.
La mejor manera de medir. Y había una respuesta muy importante. Creo que el denominador común es, dijiste lo que nos hubiera gustado decir a nosotros. Claro. Y eso, bueno, es muchísimo. Para una persona que pretende representar la voluntad popular, que haya habido esa coincidencia, creo que estuvo muy bueno. Habrá que ver el domingo. Obviamente veníamos una elección muy perfilada, con Puyaro sacando 900.000 votos. Pero bueno, creo que sí, que vamos a crecer, que vamos a tener una buena elección, pero me parece que lo más importante es la responsabilidad que nos cabe ahora, no a mí, sino al Frente de Izquierda, para convocar a la lucha ahora, para convocar a volver a ganar las calles y, bueno, ser un factor fuerte en la política argentina para confrontar con estos planes reaccionarios, antiobreros, y para luchar fuertemente contra la derecha. Me parece que lo nuestro pasa por ahí.
En esta cuestión, y la última al menos de mi parte también, digo, de lucha contra la derecha, más allá de la elección de este domingo, en la elección de octubre, en caso de que llegásemos a un balotaje y donde quede un escenario Milei-Massa, por ejemplo, no derecha atenuada contra ultraderecha, que sería Bullrich, Milei, la izquierda, ¿qué, hacia dónde va a llevar su apoyo en ese escenario? Que es un escenario que nos llena de preguntas.
La verdad, ¿no? Que sí, la verdad que sí. Estamos entre Guatemala y Guatepeor. Realmente complicada la situación. Yo tengo miedo de que Milei gane en primera vuelta. Digo, para hablar claro. Yo creo que ahora, por eso es importante el pañuelazo, la movilización de los sindicatos. Hay que empezar a dialogar con la gente, que hay muchas personas que no votaron a Milei porque sabían su programa.
Exacto.
Sino que han venido a manifestar ahí un rechazo a lo que conocen. Entonces creo que tenemos tiempo todavía a que Milei pierda. Bueno, yo voy a votar al Frente de Izquierda, nos ha ganado las PASO Miriam Breckman, obviamente vamos a votar a ella, etcétera. Te quiero decir, me parece que antes de ponernos en modo balotage, hay que ponerse en modo que pierda Milei ahora, ¿no?
Bien.
Incluso me preocupa, o sea, Puyaro dijo que si pierde Bullrich, vota Milei, ¿no? Con lo cual ya anticipa que está dispuesto a gobernar con el programa de Milei. Pero Perotti también dijo eso. Es decir, veo que están empezando a bajar a sus propios candidatos en nombre de un eventual balotaje, obviamente para tratar de recoger votos, porque es un oportunismo electoral espantoso. Entonces, para ser diputado provincial, ya empezás a llamar a un tipo, a votar un tipo como Milei, creo que es un desastre. Entonces, antes del escenario del balotaje, que obviamente merecería todo un análisis, creo que hay que ponerse las pilas ahora y evitar que Milei gane en primera vuelta.
Bien, la última, Ariel.
La última. El mejor de los escenarios, no gana Milei en octubre. Pero me parece que está claro que la semilla germinó. Si no es ahora, tal vez dentro de 4 años. ¿Hay una estructura de esta ultraderecha que llegó para quedarse un buen tiempo? ¿Vos crees eso?
Sí, creo que obviamente el capitalismo en crisis tiene fenómenos de estas características. Hablábamos recién del escenario internacional. Y creo que lo que tenemos que intentar es empezar a avanzar en medidas contra esa semilla, ¿no? Separar las iglesias del Estado creo que es una medida importante. Hacer que el nivel de vida de los trabajadores sea digno, creo que es algo muy importante. Es decir, me parece que más allá de los discursivos y de desarmar todo el andamiaje ideológico falaz de Milei, lo importante acá es cambiar la vida material de las personas, porque la existencia determina la conciencia y, por lo tanto, si no mejora el nivel de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, me parece que va a costar mucho erradicar discursivamente a una derecha demagógica que aparte hace bien su trabajo, se ha metido en nichos, en TikTok.
Independientemente que esa derecha demagógica los ponga en una situación aún peor.
Yo creo que si gana Milei, esto va a ponerse muy fulero. Porque así como el otro día boicoteamos el acto de Villarruel, el pueblo argentino no va a permitir que privaticen la salud, va a privaticen la educación. No, claro. no lo veo realmente. Y me parece que vamos a una etapa de convulsión social muy grande.
Carla, un gusto tenerte en el estudio de Radio Nacional. Lo mejor para el domingo.
Muchísimas
y muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Gracias a vos. Charlábamos con la candidata gobernadora de Santa Fe por el Frente Izquierda, Carla de Llana, aquí en los estudios de Radio Nacional.